que, como decíamos, compañera de La Pulseada, va a presentar el jueves 15 a las 18 en Trabajo Social su libro Vivir sin Justicia. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, acá te saluda Marcelo Santillán y hola, Sebastián Marcelo. Mardones, Carlos van? Gasman.
¿Cómo van todos?
Todo muy bien, todo muy bien. Mariana, esta fue tu tesis de grado, ¿no?
Así es.
¿Hubo mucho trabajo de reescritura para convertirla en libro? ¿Cómo fue?
La verdad que hubo muy poco proceso entre que la entregué como tesis y la rearmé, digamos, para presentarla como libro. Hubo mucho laburo en el medio hasta que la entregué como tesis porque quería que quedara completa. Así que lo que le cambié en realidad fueron algunos detalles de información judicial, básicamente, porque justamente había avanzado el tiempo y la familia había interpuesto algunos recursos, la familia de Omar, digo.
Claro.
Y bueno, y la justicia había dado algunas respuestas, y entonces eso fue básicamente lo que agregué.
Actualizaste, digamos, la información.
Exactamente.
Estuvimos leyendo recién el primer capítulo. Sabemos que en la presentación va a estar Sandra, y la pregunta viene, bueno, ¿cómo fue esta escritura y esta investigación a los ojos de Sandra, ¿no? Digo, ¿cuál fue el aporte? ¿Cuáles fueron las devoluciones? ¿Algunas cosas te pidió que no, que sí? ¿Cómo fue esa comunión?
Mira, la verdad, debo decir que fue un proceso muy bueno para mí y fue muy bueno para Sandra, me parece, porque yo no con ella mantuve entrevistas de manera esporádica, fue la única persona a la que no dejé de entrevistar nunca mientras escribí. Claro. Yo iba investigando cosas, conociendo amigos de Omar, conociendo historias, recabando datos y los iba reconsultando con ella, o al menos lo reconsulté 3 o 4 veces más, que de lo que fue la primera entrevista, la entrevista en profundidad, digamos, que hicimos por primera vez. Y la verdad es que, bueno, el libro aborda muchísimo más de lo que es Omar y de lo que fue Omar. Por ende, gran parte de lo que se investigó y de lo que escribí no fue consulto con ella, pero una vez que lo leyó ella me agradeció y me dijo que sentía que estaba escrito con mucho respeto, lo que es verdad. Así que, nada, yo también me quedé como muy conforme.
Vos sabés que Sandra es una amiga de este programa, ha venido muchas veces, y yo pensaba, ¿no? Desde que las madres de Plaza de Mayo dijeron por primera vez aquello de nosotros somos madres que fueron paridas por sus hijos, yo he pensado en todas estas mujeres, como Rosa Bru y como tantas otras, que eran mujeres comunes, que llevaban una vida común, y que de pronto esta situación las cambia de lugar, se convierten en luchadoras incansables, de alguna manera elaboran el duelo buscando justicia por sus propios hijos, pero también tratando de que a otros no les ocurra lo mismo. Sí. Es admirable el proceso que hacen estas mujeres, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo trato de abordarlo, en mi opinión, bastante pobremente. O sea, me hubiese gustado hacer un poco más de hincapié en eso, en uno de los capítulos. ¿Cómo es esta, no sé si reconversión de Sandra? Porque Sandra siempre tuvo cierta como vocación justiciera. Uh-huh. En su momento, en las primeras entrevistas que teníamos, ella me contaba de diversas situaciones puntuales de la cotidianidad, donde ella se daba cuenta que, bueno, que había una diferencia, que ella no pensaba igual que el resto, que pensaba de una manera crítica con respecto a la policía, con respecto a la justicia. Y quizás con lo que le pasó a Omar, con lo que le terminó pasando a Omar, esto se desencadena y bueno, ahí Sandra como que, bueno, puede, como decís vos, muy sabiamente elaborar el duelo a través de la búsqueda de justicia por él y por los demás pibes.
Claro, claro. Mariana, las cifras de las organizaciones que se ocupan de esto, como la Correpi, son realmente espeluznantes, ¿no? Ahora, ¿qué te parece que tiene de común y de diferente el caso de Omar respecto de otros casos de esto que llamamos el gatillo fácil?
Sí. Bueno, el caso de Omar a mí me llamó mucho la atención porque yo en el caso de Omar, aunque en el caso del resto de los pibes también, solamente que muchos terminaron presos, otros terminaron girando, pero en el caso de Omar había un intento, un fuerte intento de intervención por parte del Estado, y que yo creo, y esta es una opinión muy personal, que en cierto sentido logró algo, digamos. Algo que quizás quedó trunco en muchos sentidos, pero que se logró. Y además, lo que tiene lamentablemente el caso de Omar fue mucha mediatización en la época en la que él formaba parte de lo que se llamó la banda de la frazada. Uh-huh. Digamos, es un camino que termina de forjarse con esta cuestión mediática del punitivismo mediático, del inventarle un nombre a la banda por un robo. Entonces, bueno, tiene como esos costados quizás que tienen que ver más con la profesión quizás y con el análisis de cómo los medios miran a los y las pibas.
Hay algo que impacta de esa primera página que hace un ratito, todavía no te teníamos al aire, leyó Seba. Por un lado está muy bien escrita, te felicito. Pero
gracias.
Por otro lado, el cierre de esa primera página es muy fuerte, porque dice, los vecinos vitorean. Entonces, uno lo que piensa es, necesitamos trabajar para cambiar el sentido común y que se entienda que, y por eso me parece importante el libro, me parece importante lo que representa Omar. Vos en ningún momento negás que Omar salía a robar.
No.
Por un montón de circunstancias que tienen que ver con la vida que llevó
y se abordan en el libro
pero eso no da ningún derecho a ejecutarlo, digamos. Entonces necesitamos que se entienda, como eso pasó con la dictadura, donde hubo todo un momento de la sociedad argentina donde solamente podían reconocerse los derechos de las, entre comillas, víctimas inocentes. Claro. Y los demás algo habrán hecho, pues no. Omar Cigarán tenía derecho, en todo caso, a un juicio justo, a una defensa en juicio, a que las instituciones del Estado, ya sea el Poder Judicial o lo que debería servir para la reinserción social, interviniera, y no esto, que fuera ejecutado cruelmente y terminara ensangrentado en el medio de un charco de sangre en el pavimento. Por eso digo, es terrible esto de los vecinos vitorean, es terrible saber que este discurso de la mano dura parece rendir electoralmente y que entre nosotros aparecen nuevos Bolsonaros. Libros como estos tienen que contribuir para cambiar todo eso, Mariana. Es una pelea muy difícil, pero en eso tenemos que estar.
Sí, absolutamente. Y aprecio mucho lo que decís porque es una de las tesis básicas del libro, digamos. A mí me interesaba laburar sobre esa cuestión de la culpabilidad o la inocencia y desde qué punto la sociedad cree, los medios nos hacen creer, y me hago cargo como periodista, nos tenemos que hacer todos y todas cargo, lamentablemente, de lo que es la profesión hoy, de cómo contribuimos a esta visión del mundo y de que una persona merece la muerte por haber cometido un delito, y si no lo cometió, entonces no la merece la muerte. Es una visión muy perversa de la vida y de la muerte, y bueno, sí, me interesaba como verlo desde esa perspectiva.
Bueno, Mariana, Máscaró editó el libro. Uh-huh. ¿Cuáles son tus expectativas a pocos días para la presentación y para la vida posterior que después vaya a tener el texto?
Bueno, la verdad estoy bastante nerviosa de lo que pase el jueves. Estoy muy emocionada que esté Sandra, que esté el colectivo, yo no formo parte del colectivo, pero es un espacio que se generó básicamente a partir de la causa de Omar y que colaboró y ayudó en otros cientos de causas. Yo fui testigo de eso también como trabajadora de prensa, me ha tocado cubrir y me ha tocado dialogar con los compañeros, cubrir juicios de los pibes, etcétera. Me parece que es muy valioso en este momento donde, como dicen ustedes, bueno, prevalece la doctrina Chocobar, absolutamente impulsada por el Estado y por el gobierno sin ningún tipo de manto
para no hablar de lo que dice la ministra, que a pesar de que bebe, conduce un ministerio, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo.
Bueno, Mariana, los integrantes del Consejo de Ancianos de La Pulseada nos sentimos orgullosos cada vez que alguno de ustedes, de la nueva generación que viene tomando la posta, muestra su crecimiento, sigue en esta línea que fue la que soñó Carlitos Cajade. Quizás no tuviste la suerte de conocerlo a Carlitos, no lo sé,
no.
Pero yo te aseguro que donde quiera que esté, está orgulloso de lo que ustedes están haciendo. Él haría exactamente lo mismo. Y bueno, lo digo en serio y también me emociona. Te vamos a despedir con unas palabras del prólogo de César González, que va a leer Seba. Con eso cerramos la nota. Te agradecemos muchísimo este contacto, te felicitamos por el libro.
Yo infinitamente.
Y te deseamos que vaya mucha gente el 15, que sea un éxito la presentación, pero sobre todo, larga vida a este libro.
Muchísimas gracias.
Este libro, dice Blajaquis o César González, este libro tiene otro pulso para retratar lo que creíamos ya agotado, y esto se debe a que su autora cuenta con ese sustrato vital que se deja afectar por las injusticias, y a partir de esa afectación nos devuelve una investigación seria y a la vez cálida. La autora no juzga a sus personajes ni los interpreta, tampoco nos propone una moraleja culposa, sino que con una distancia justa nos presenta, sienta y le duele lo que va escribiendo, lo que va encontrando. Es una cómplice de esa pena. Pone el foco en una biografía en particular, en otro aberrante caso de un homicidio a sangre fría de un joven pobre, y parte desde allí para desplegar un microscopio de la vida cotidiana de esos hijos e hijas del neoliberalismo. El libro se concentra en la crónica de un gatillo fácil, pero a la vez nos remarca cómo es la forma de armar y expresar la ternura, de amar, perdón, y expresar la ternura de esos supuestos monstruos que son los pibes chorros. Un abrazo, Mariana.
Un abrazo enorme a ustedes y gracias por sus palabras. Muchísimas gracias.
Te saluda Marcelito Santillán.
Un abrazo, negro.
Bueno, yo te quería decir...
Bueno, ay, se nos cortó. Decíselo igual que escucha por la radio.
Bueno.
¿Qué le querías decir?
No, que las muertes de...
De pibes.
De pibes y un montón de personas que no agarren a la policía, que lo... Yo quiero que no maten más a los chicos como sucedió con
Omar.
De Omar.
El hijo de Sandra.
Sí. Yo quiero pedir justicia también.
Pedir justicia, claro que sí.
No lo conozco a Omar, pero sí a Sandra y la hermana. Claro. Un beso y los quiero.
Bueno, y así cerramos otro bloque de esto que es...
La Buzada Radio. ¡Opa!